Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y el periodo navideño en muchas ciudades y municipios ya ha comenzado. En los que todavía no lo han hecho, será esta semana cuando arranque, por lo que hasta los primeros días de enero tendremos nuestras calles bien iluminadas, vistosas y, en definitiva, decoradas por Navidad. Pero atención a esto que te voy a contar, porque también hay campañas que se han puesto en marcha en nuestra provincia que debes conocer bajo el contexto de esta Navidad. Y lo estamos sintiendo ya en este día a día. Empieza diciembre y podríamos decir que estamos en plena cuenta atrás de la Navidad, pese a que ya muchas ciudades y municipios estén disfrazadas como tal. Y en esta plena cuenta atrás, la Diputación de Valladolid y FECOSVA renuevan su apuesta por el comercio de proximidad con dos iniciativas que ya se han convertido en un clásico de estas fechas. Es la campaña Esta Navidad comprar en tu comercio vecino tiene premio, y también el décimo concurso de escaparates y fotografía de Navidad Pueblos de Valladolid. Ambas acciones lo que buscan no solo es impulsar el consumo local y premiar la fidelidad de los vecinos, sino también reconocer el valor económico, social y cultural del pequeño comercio en nuestros municipios de la provincia. Allí está la Diputación de Valladolid para reconocerlo y respaldarlo, y por eso saludamos a Roberto Migallón, diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, esta iniciativa, esta Navidad, comprar en tu comercio vecino tiene premio, ¿cómo se va a desarrollar? Porque justo empieza hoy, ¿no? Empieza el 1 de diciembre.
Eso es. Ya esta es la 13ª edición de esta campaña, y desde el 1 al 21 de diciembre, 50 establecimientos de 23 municipios de la provincia de Valladolid se han querido sumar a esta nueva actividad que organiza la Diputación de Valladolid junto a FECOSVA. Uh-huh. Como en ocasiones anteriores, cada establecimiento participante cuenta con 200 papeletas para entregar a sus clientes cuando se realice una compra superior a 20 euros en ese establecimiento.
Vale.
De esas 200 papeletas, dos tienen un premio directo de Alimentos de Valladolid.
Uh-huh. Qué bueno.
Pero también las no premiadas tendrán un código alfanumérico que el cliente debe introducir en la página web tucomerciovecino.com, donde se sorteará una cesta de Navidad de productos de Alimentos de Valladolid también, que está valorada en 1.500 euros.
Madre mía. ¿Qué diferencia hay de esta campaña a la de otros años? ¿Hay alguna novedad, Roberto?
Se han querido sumar más establecimientos y bueno, sobre todo, pues como ya has comentado, el objetivo es seguir fidelizando a esos clientes y dar a conocer el pequeño comercio de los municipios. Porque, como siempre decimos, los pueblos no serían nada sin el comercio local. Entonces, bueno, pues el objetivo es seguir impulsándolo, seguir apoyándolo y dando a conocer el pequeño comercio para que puedan seguir levantando la persiana día a día y captar clientes y fidelizarlos.
¿Hasta qué fecha se van a repartir esos lotes de Navidad o hasta qué fecha van a entrar en juego?
La campaña está hasta el 21 de diciembre. El 22 de diciembre, de manera digital, se realiza el sorteo y el 23 de diciembre se entregaría la cesta de Navidad de Alimentos de Valladolid, pues para poder endulzar las comidas y las cenas en estas fechas tan señaladas.
13 ediciones, como has mencionado, eso significa que en años anteriores ha funcionado bien esta iniciativa. ¿Qué feedback recibís por parte de los comerciantes?
El feedback es muy bueno y es satisfactorio, sobre todo porque se da a conocer, como ya he comentado, a esos pequeños comercios. Uh-huh. La gente lo acoge de manera grata y, bueno, pues quiero dar un dato porque se moviliza un volumen de compra superior a los 300.000 euros. Entonces es una manera de activar la economía y de fomentar el desarrollo económico de los pequeños pueblos.
Claro. ¿Se adhieren establecimientos de toda índole?
Eso es, eso es. Este año, bueno, pues como ya he comentado, hay 50 establecimientos de 23 municipios. Invito a todo el mundo a que visite la página web tucomerciovecino.com y alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es, porque ahí se puede consultar toda la información de la campaña, las bases de funcionamiento y el listado de todos los establecimientos, de todos los participantes.
Y recuerdo, que en la web que acaba de mencionar Roberto, www.tucomerciovecino.com, allí es donde van a entrar en sorteo las papeletas no premiadas, que contienen un código alfanumérico, y allí el 22 de diciembre se va a realizar el sorteo, en el que está en juego una cesta de Navidad de productos de alimento de Valladolid valorada en 1.500 euros. Y Roberto, no es la única iniciativa que ponéis en marcha estas Navidades, también para incentivar el consumo en el comercio local, para hacer vistosos esos negocios, y es que tenéis de
Así
nuevo el concurso de escaparates y fotografía de Navidad Pueblos de Valladolid.
es, desde hoy están abiertas las inscripciones de este décimo concurso de escaparates. La página web es concursoescaparates.tucomerciovecino.com y aquí el objetivo es dar visibilidad a ese pequeño comercio y sobre todo incentivar bueno, pues darlos a conocer e incentivar las compras en esos pequeños comercios también. Pueden participar todos los establecimientos comerciales y de servicios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes y se obtendrán tres premios por cada zona geográfica. Hay cuatro zonas: Tierra de Campos, Tierra de Pinares, Duero-Esgueva y Montes Torozos. Los tres premiados, aparte de la cantidad económica, se les dotará con un diploma y con un lote de productos de alimentos de Valladolid.
¿Cuántos suelen participar en esta campaña? ¿Cuántos suelen mandaros también su escaparate curioso y digno para ser premiado?
Pues otras veces yo creo que el medio centenar se ha rondado. O sea, cada vez es cierto que más establecimientos, porque bueno, pues el boca a boca hace que funcione, las redes sociales también, los medios de comunicación nos ayudáis a dar toda esta promoción y sobre todo, pues eso, les anima y les incentiva a que sigan participando y se sigan sumando a esta nueva campaña.
Importante también decirlo, Roberto, hay una categoría vecinos, ¿no? Para que para que
Eso
puedan
es.
ellos también ser partícipes.
Eso es, pues todos los habitantes de la provincia de Valladolid también pueden mandar sus fotos de escaparates, de tiendas o de calles comerciales de los pueblos de Valladolid y los vecinos también tendrán premio por mandar esas fotos.
¿Quién hace de jurado en este caso, Roberto?
FECOSVA se encarga de todo ello, sí. Las bases, bueno, pues por si acaso las bases se pueden consultar en tucomerciovecino.com y en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es. Ahí está toda la información donde pues, no, se puede descargar las bases y el listado de todos los participantes.
Roberto, ya para ir terminando, ¿qué expectativas tenéis para estas Navidades? ¿Cómo se afronta la campaña ahora que estamos en diciembre justo?
Pues yo creo que muy buena. El resultado todos los años ha sido muy satisfactorio y ahora es época realmente también de apoyarles, de decir que estamos aquí y sobre todo de darles un impulso a finales de año para, bueno, pues para apoyar a esos productos, para apoyar el kilómetro cero y sobre todo para apoyar a los pueblos de Valladolid.
Bueno, pues desde aquí animamos también a esos comerciantes a que participen en esa campaña, en la última que hemos mencionado, el décimo concurso de escaparates y fotografía de Navidad Pueblos de Valladolid, que empieza hoy hasta el 20 de diciembre. Están abiertas las inscripciones y, por supuesto, a todos los oyentes que compren en el comercio local, en el comercio de proximidad durante estas fechas tan señaladas, que nos hacemos un favor a nosotros mismos también. Roberto Migallón, diputado del área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas Navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Qué bonita está la ciudad. La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Con Consulta las bases en valladolidcomercioproximo.es.
Organizan FECOSVA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Una camiseta para Carlos, un perfume para Marta. No sé qué regalarle a Ana.
Ya lo tengo, un libro.
¡Qué buena idea! Le encanta leer. ¿Pero cuál?
Déjate aconsejar en tu librería de siempre. Acertará seguro.
Las librerías de Valladolid te esperamos con los libros abiertos. Esta Navidad regala libros. Acertará seguro. Porque leer es un placer. Gremio de Libreros de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Ya estamos en diciembre y se avecinan fechas complicadas de muchas comidas, de empresa, de familias, de amigos, y hay una solución o falsa solución que tienen muchos, que es yo me tomo un omeprazol y adelante con todo. Alex de Anca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
El omeprazol, ¿es verdad que nos ayuda a afrontar estas fechas tan señaladas de tantas comidas?
El omeprazol, la verdad, es un medicamento que es un inhibidor de la bomba de protones, justo junto a otros primos que llamo yo, como es omeprazol, pantoprazol y demás, que lo tomamos cuando tomamos medicamentos, porque lo que hacen es neutralizar una hiperacidez, pero producida por los medicamentos, es decir, cuando comemos más, no nos hace nada. Porque tarda entre 48 o 72 horas en aparecer el efecto. Claro, nota. Tampoco hace, no podemos tomarlo 3 días antes de la comida. Es decir, entonces, claro. Entonces lo que tenemos que tomar es un antiácido, que es neutralizar ese exceso de ácido por un exceso de comida puntual que tomamos por las comidas.
¿Y por qué crees que la gente toma... o cómo se ha puesto de moda esto?
Bueno, yo creo que el omeprazol está en... No lo sé, esto me lo voy a inventar, ¿eh? 80% de las casas de España, o omeprazol, sí, similares, porque bueno, siempre hay alguien que toma medicación, entonces es un omeprazol o primos, como digo, ese inhibidor de la bomba de protones, lo tomamos para proteger el estómago de esa hiperacidez producida por los medicamentos, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bah, me lo voy a tomar, como quita la acidez, y esa alimentación me va a crear acidez, pues es una, claro, argumentación buena, está bien. Pero ¿qué pasa? Que lo que estamos haciendo es, como dijimos el otro día, cuando tomamos ese medicamento ahora y no nos va a producir ese efecto deseado, cuando lo tengamos que tomar no nos va a hacer el efecto deseado. Es decir, por eso hay que dejar los medicamentos solo cuando los necesitemos.
O sea, tomarse un omeprazol antes de la comida es absolutamente, vamos a decirlo claro, estúpido.
Nada, le estamos quitando la pastilla a nuestros padres, abuelos o primos innecesariamente, sinceramente. Entonces es mejor ir a la farmacia por, oye, mira, voy a tener comida... dame algo para esto, ¿no? Entonces el farmacéutico o farmacéutica, el compañero que te pueda atender, uh-huh, os recomendará un antiácido. Hay diversos antiácidos en el mercado, sean naturales, medicamentosos y demás. Os explicará cómo tomarlo, tanto antes como durante, y ya está. Consejo, a paréntesis, lo ideal sería no tener esas comidas copiosas, claro, pero bueno, pero es fácil decirlo, ¿no? Es Navidad.
En diciembre, Alex, claro, decir eso.
Digo, yo lo digo, hay que decirlo, ¿no? Que sobre decirlo. El papel, pero luego es difícil cumplirlo.
Bueno, se puede,
¿no?,
luego compensar con una rutina. Yo creo que lo importante es la rutina. A
eso
veces
es, sí, sí.
Salirnos de ella nos puede venir, sí, hasta bien.
Sí, sí, y psicológicamente también. Somos un país, claro, muy social, entonces al final lo bueno es, oye, mira, pues tengo mi día a día bien. El problema sería decir, oye, estoy todos los días con, claro, las comidas, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que el omeprazol para estos casos no nos va a hacer efecto, uh-huh, porque su efecto es mucho más lento y lo que nos va a hacer es un antiácido que de manera puntual hay en comprimidos, hay en sobres, hay de sabores incluso, yeah, por no decir las marcas, pero vamos, se puede comprar sin receta médica y el consejo farmacéutico siempre va a estar ahí, sea cual sea el que tomemos.
Vamos con los mitos del omeprazol, que ya nos has desvelado alguno.
Pues mira,
alguno más.
El omeprazol debe acompañar la toma de una INE. Una INE es un antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo, uh-huh, un ibuprofeno. Nada, es para nada. Es decir, no solo se tiene que tomar en pacientes de riesgo los cuales se le aconseje. Y, bueno, su toma no tiene efectos adversos. Sí que tiene efectos adversos el omeprazol. Es decir, todo medicamento que tenga un efecto terapéutico farmacológico, uh-huh, puede tener cefalea, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea. Es decir, todo medicamento tiene efecto adverso. Incluso la fitoterapia. Es decir, es importante porque hay que tener en cuenta que los medicamentos son las plantas, ¿no? Las, sí, plantas como tal, tiene su origen. Entonces, la fitoterapia, que son plantas 100%, puede tener su efecto terapéutico entonces y efecto adverso. Por tanto, eso, los farmacéuticos nos empeñamos mucho en decir, joder, el efecto farmacológico, que nosotros somos expertos, es importante tenerlo en cuenta. No es nada inocuo. salvo el agua. Entonces, es importante tener en cuenta todo ello. Y, bueno, ¿puede prevenir diarreas antibióticos? Nada. Es un falso mito. No actúan repoblando flora intestinal. Eso lo único que hace son los prebióticos o probióticos o los simbióticos, que otro día hablaremos de ellos.
Bueno, pues cuidado con esto que lo tenemos muy a mano. Consejos de farmacia de ANCA, entonces, ya para finalizar.
Pues primero, que lo paséis muy bien todo el diciembre en las comidas, que yo creo que haya moderación, que si hay una comida que tenemos previsto, pues tengamos ese antiácido ahí pensado en la cartera. Insisto, hay comprimidos, sobres y demás. Intentar no consumir excesivo alcohol, es decir, no pasarnos mucho de la rutina. Si nos pasamos un poco, oye, pues disfrutarlo y demás, pero que no sea un habitual. Y sobre todo, no tomar medicación sin supervisión médica y o farmacéutica. Es importante. Todo medicamento, todo complemento alimenticio que tomemos, que por lo menos nos pasemos por la farmacia que tenemos al lado de casa, que insisto que es un consejo farmacéutico gratuito, que hay que valorarlo. Oye, mira, he pensado esto. ¿Tú qué opinas? Y bueno, pues en esa opinión de ese profesional sanitario podemos irnos tan tranquilos.
Me apunto los consejos de la farmacia de ANCA, Álex de ANCA. Muchísimas gracias y un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buen diciembre y buenas comidas o cenas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y empezamos el lunes con energía y también empezamos el lunes pensando en polo positivo. Eva Álvarez de Ulate, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo, aquí estamos.
¿Qué tal empieza la semana tú, Eva? ¿Con optimismo?
Pues con optimismo, sí. Estos días de niebla, la verdad, tan misteriosos, pues a mí me gustan mucho.
¿Sí? Ah, yo Eva, todo lo contrario por mi parte. Yo cuando he abierto la persiana esta mañana, que ya me pasó el sábado también, porque el sábado nos despertamos prácticamente igual, no me gustan estos días, pero seguro que me vas a hablar de algo que va a hacer que cambie mi actitud.
Pues sí, vamos a ver si hacemos una recarga espiritual y te empieza a gustar la niebla, porque
vale.
Nuestro wifi interior también necesita señal, ¿eh? Uh-huh. Así que hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos, pero que muchas veces dejamos para mañana, que es energizar nuestra espiritualidad. Uh-huh. Igual que cargamos el móvil hasta a veces 3 veces al día, ¿verdad? Sobre todo cuando están ya un poco viejitos,
sí.
Pues seguramente ya va tocando darle esa cargadita rápida a nuestro interior, porque la barra roja no es solamente del teléfono, valga la metáfora. Uh-huh. Así que pensemos primero por qué es importante esto de la espiritualidad. Pues porque cuando nuestra parte espiritual está viva, llámalo conciencia, paz interior, sentido y propósito de vida, o conexión, chispa, o ese algo que me recoloca conmigo y con algo superior, todo lo demás funciona mejor. Dormimos más descansadamente, discutimos menos, reímos más, uh-huh. Incluso respiramos hondo antes de enviar ese mensaje del que luego nos vamos a arrepentir. En definitiva, energizar la espiritualidad nos ayuda a vivir más centrados, más amables y más abrazados a lo importante. Y para eso hoy vamos a ver unos trucos sencillos y hasta divertidos.
Vale.
Que nos va a gustar hacer.
A ver.
El primero es la micropausa, que podemos llamar de presencia. Es un minuto que lo cambia todo. Y es que cada cierto tiempo te propongo hacer una pausa mental. Uh-huh. Pues respira, siente tus pies en el suelo y observa tu entorno de manera consciente. Ese simple gesto, Ramón, es como darle al botón de actualizar a tu vida. Es una especie de reseteo y no consume datos, además.
Qué bueno.
Después tenemos los rituales. Ritual matutino y ritual vespertino para cuando te vayas a la cama. Uh-huh. Lo primero del día que sea para ti. Ese momento de despertar, bueno, si haces media hora de yoga o unos minutos de meditación, ya eso sería fabuloso. Pero puede ser también un saludo a la oscuridad del día, incluso con niebla, el día que van a hacer. Una pequeña lectura o un saludo en el momento de tomar el café, decirle al café, muchísimas gracias, qué rico estás. Uh-huh. Pero hazlo con intención. Ese gesto marca el tono espiritual y de sentido del resto del día, ese centramiento. El ritual nocturno, pues es la gratitud. Cada noche piensa en tres cosas buenas del día, que pueden ser maravillosas o absurdas. Por ejemplo, hoy hemos tenido un maravilloso día de niebla. O qué bien me ha salido la paella. O mi jefe estaba de súper buen humor, ¿qué le pasará? Pues la gratitud es como un cargador turbo realmente y nos hace dormir enseguida. Otra idea es conectar con algo, como dicen los americanos, más grande que tú. Yo prefiero decir superior a tu individualidad. Como por ejemplo, siempre hablamos de la conexión con la naturaleza, pero también pues puedes ir a hacer una visita a los museos, a los belenes, es decir, el arte, la música, el silencio. O si eres de acción, una actividad solidaria o una profundización en tu fe, eso que te haga sentir a ti que no estás solo en esta aventura cósmica.
Claro.
A veces basta con mirar al cielo para que tu alma se reavive, ¿no? Esas noches de estrellas, por ejemplo, o la luna cuando sale, pues es ese entusiasmo, ¿no?, que nos da la naturaleza, esa conexión con algo superior. Uh-huh. Otra idea es el humor. El humor es sagrado, ríete, por favor.
Es la que más me gusta a mí, además, Eva.
El humor también es espiritual. Reír, sobre todo de uno mismo, pues limpia tensiones, deshace problemas, te recuerda que la vida en el fondo tiene ese puntito absurdo que salva tantas situaciones excéntricas o complicadas. Y finalmente, la sugerencia favorita en estas fechas de Adviento, pues enciende una luz por dentro. Puede ser también que hagas un ceremonial sencillo, como encender una vela, que ahora está como muy de tendencia, ¿no?
Sí.
Enciende una vela, hacer una pausa de silencio y encontrar un pensamiento breve que brote de manera espontánea en tu interior, ¿no? Por ejemplo, que la paz sea con nosotros o acompáñame, luz, hoy. Es un gesto pequeñito pero simbólico y con ese pequeño gesto recuerdas que la luz que esperas también está dentro de ti. Y si la vela huele a canela, clavo o naranja, pues ya tienes espiritualidad y ambiente navideño además en tu corazón.
Mira, el otro día yo puse una de canela y me siento muy identificado también con alguna que has dicho. Estoy contento por ello, Eva, ¿eh? Que alguna,
claro,
yo
que
sí, que alguna sí que hago en mi día a día, como bien has dicho, para reenergizar o reenergizarnos, sí, espiritualmente, que nos va a ayudar. Y ya, Eva, me quedo con un mensaje final, quiero que nos lo des.
Pues la espiritualidad puede ser simplemente volver a ti, reconectar con tu interior, como tú has dicho, ¿no?, con ese gesto de la vela y con lo superior, con ese amor divino que nos hace tanto bien, y elegir vivir estos días un poquito más despiertos, más presentes y con más brillo interior.
Pues Eva Álvarez de Blate, he apuntado, mira, Sergio también, le he visto ahí nuestro técnico con la libreta apuntando atentamente lo que has ido diciendo para poder recargar, como si de un móvil se tratara, como bien has hecho la metáfora, tú te recojo el guante, pues nuestra espiritualidad y nuestro yo de dentro, que es importante también prestarle mucha atención. Eva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a nuestros queridos oyentes.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Estamos hablando hoy de la gripe y ese virus de circulación que estamos detectando, cómo están aumentando los casos, quizás algo típico también por estas fechas, y de ahí que la Consejería de Sanidad haya decidido reforzar la campaña de inmunización habilitando la vacunación sin cita previa durante los fines de semana en los 196 puntos de atención continuada de nuestra comunidad. Y para hablar de la importancia de vacunación, saludamos a nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos concienciados, toda la población, consideras, José Luis, de lo importante que es inmunizarnos?
Bueno, yo creo que no estamos suficientemente concienciados, porque si estuviésemos concienciados a tope, como les gusta a las autoridades sanitarias y como nos gusta a todos los profesionales de la salud, bueno, a casi todos, que podemos hablar también de eso, pues no tendríamos que organizar pues estas jornadas que ya se hicieron el año pasado, en la cual se abren los centros de, se convierten en centros de vacunación durante los fines de semana todos los puntos de atención continuada de nuestro territorio. Uh-huh. Es decir, los puntos de atención continuada de las zonas rurales, en todos los municipios cabecera donde está el centro de salud, y en las grandes capitales, en los PAC. En el caso de Valladolid, pues dependiendo del lugar al que estemos adscritos, pues puede ser el PAC de Azurillíes, si es del área oeste, o bien el PAC de La Rondilla, en el caso del área este. Más todos los puntos de atención continuada de todas las zonas rurales. ¿Y por qué se toma esta medida? Pues porque no se han alcanzado las coberturas de vacunación que es nuestro objetivo, ¿no? ¿Por claro. qué? Pues porque no todos los pacientes a los cuales va dirigida la vacuna pues han acudido a su centro de salud para vacunarse. Uh-huh. Entonces, si queremos conseguir ese objetivo, pues tenemos que poner todas las facilidades posibles.
Claro. Vamos a poner en valor también, Almudí, la vacunación. ¿Por qué la consideras imprescindible?
Bueno, es imprescindible por muchos motivos, sobre todo para aquellas población diana que son susceptibles de empeorar su salud en el caso de que tengan una gripe, ¿no? Una gripe puede hacer que un problema cardiorrespiratorio pueda tener una reagudización en pacientes que tienen sus defensas, pues para que lo entienda todo el mundo, pues un poco disminuidas, pacientes oncológicos. Bueno, pues da un proceso respiratorio como la gripe, que una gripe no es un catarro, que tenemos un poco de moco nasal y malestar, ¿no? Una gripe vas a cursar con fiebre alta, con mucha prostración, y eso puede hacer que patologías crónicas pues puedan tener una reagudización y puedan quedar ese paciente. También es importante desde el punto de vista laboral, porque la gripe es el origen de muchas ausencias, de muchas partes de baja durante este periodo.
Claro.
Entonces, yo creo que es más que suficiente ese motivo como para que nos vacunemos todos aquellos los que estamos dentro de esa población diana. La vacuna es eficaz, no es eficaz al 100%, pero tiene una eficacia bastante elevada y va a permitir que no circule el virus, no tengamos ondas pandémicas, no nos tengamos que quedar en casa en estas Navidades que están a la vuelta de la esquina, que no fastidiemos a nuestros amigos, que no fastidiemos a nuestras personas queridas, a los mayores, que pueden ver perjudicada su salud precisamente si les contagiamos un proceso gripal. Yo creo que son razones más que suficientes y la solidaridad con el resto de los ciudadanos. Uh-huh. Además, ahora estamos viviendo un repunte de casos de gripe que se ha adelantado un poquito. Bueno, este incremento de casos lo solemos ver a finales de diciembre, menos de enero. Sin embargo, este año pues ha aparecido antes, probablemente porque el virus tiene más capacidad de transmisión, también porque con el frío pues tenemos tendencia a estar en sitios cerrados, con lo cual se facilita esa transmisión por las famosas gotitas que emitimos con el toser, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento de vacunarse. Vamos, este es el momento de vacunarse porque no se han vacunado antes. Lo ideal sería que estuviésemos, como tú decías al principio, suficientemente concienciados como para que cuando empieza la vacunación, que este año empezamos a primeros de octubre, pues que ya estuviésemos vacunados.
Claro, porque luego además llegan contratiempos. Por ejemplo, el Mudí, esta nueva variante de la gripe que estamos viendo cómo está disparando los contagios porque dicen que es más contagiosa y también más resistente.
Sí, bueno, es lo que os comentaba hace un momentito, ¿no? Que esta nueva variante pues tiene más capacidad de transmisión, pero esa capacidad de transmisión se multiplica al estar todos encerrados, no encerrados en casa, sino que hacemos nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida familiar en sitios cerrados, con lo cual favorecemos más la transmisión de todos los procesos respiratorios.
Uh-huh. Y mencionabas, Almudí, al principio una frase que me he quedado con ella porque querías hacer una aportación y es, parece que todas las instituciones o todos los mensajes que se lanzan a la población son en favor de las vacunas, pero desgraciadamente también tenemos una minoría que lo que hacen es poner en duda la eficacia de las mismas, incluso difundiendo falsas noticias, que solemos llamar.
Sí, bueno, esas fake news que ahora están tan de moda, bueno, pues para algunas personas pues sí que les influye bastante a la hora de tomar la decisión de no vacunarnos. Pero también, como decía al principio, que sí que te has quedado con la con la, sí, con la frase, también nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, hay la cobertura de vacunación, el personal que trabaja en el entorno sanitario no es la deseable. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros también tenemos que predicar con el ejemplo y vacunarnos y animar a nuestros pacientes a que se vacunen, pero dando ejemplo.
Claro. Almudía, ¿hasta cuándo vamos a tener quizás este virus circulando de esta manera, ¿no? La gripe, bueno, pues, ¿cuándo empieza a desvanecerse?
Pues se desvanece cuando las personas adquieren la inmunidad suficiente como para que no se transmita de esta manera que se está transmitiendo ahora con tanta facilidad de un paciente a otro. Pero no puedo aventurar otros años, pues ya cuando empieza febrero o marzo baja el número de casos, pero no podemos aventurarlo. No podemos aventurarlo, pues nosotros vamos aprendiendo siempre de la experiencia. La vacuna que se está poniendo este año aquí son las cepas que han circulado en el hemisferio sur en el invierno austral. Claro. Para nosotros, con las variantes que están circulando ahora, es con la que se va a construir, por decirlo de alguna manera, uh-huh, la vacuna que se va a poner en el hemisferio sur en la próxima campaña de vacunación. Entonces, esto es algo, el virus tiene mucha capacidad de producir muchas mutaciones, entonces siempre hay que, bueno, nuestros microbiólogos lo saben muy bien, bueno, pues hay que seleccionar las cepas que preveemos que van a ser las responsables de la siguiente temporada de gripe. No vamos a hablar de epidemia ni de pandemia porque esperamos que no haya unos casos como para poderlas etiquetar como epidemia.
Uh-huh. Pues ahí está claro el mensaje, que tenemos que vacunarnos toda la población, por nosotros y también por el que tenemos al lado. José Luis Almudí, siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Gracias. Buena semana a todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a una campaña prenavideña cargada de propuestas. 13 de diciembre, encuentro de coleccionistas de Nancy e inauguración del Belén del Museo Mariemma. Y concierto y Paradisi en el teatro a las 20 horas, a beneficio de la residencia Santa María de los Mártires. Agenda completa en viadeiscar.es. Iscar, de puertas al mundo.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Y hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y nos queremos pasar por esas organizaciones que luchan contra ella, y una de ellas es Cruz Roja, aquí en Valladolid, que a través del proyecto de atención integral a personas con VIH en situación de vulnerabilidad está atendiendo actualmente a 57 personas que sufren SIDA y están en esa situación vulnerable. Gemma Arroyo es la psicóloga del proyecto de esta atención integral a personas con VIH. Gemma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, bien. Hoy se celebra, sí, este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Queremos interesarnos por vuestra labor, ¿no?, con esas 57 personas aquí en nuestra provincia. ¿Cómo trabajáis con ella?
Vale, mira, nosotros el programa que llevamos es un programa de atención y lo que hacemos es prestar apoyo social, psicológico y de salud. Es un programa de acompañamiento, de atención a estas personas. Y bueno, pues la gente que los usuarios que tenemos son personas con VIH, que tienen situación de vulnerabilidad. Pues todos han pasado, bueno, todos no, pero sí es verdad que la mayor parte de los usuarios que tenemos han tenido problemas de adicción. Y bueno, pues conviven en, han tenido una historia de adicciones y actualmente, afortunadamente, están envejeciendo.
Claro.
Y bueno, pues es un apoyo para envejecer mejor. Y bueno, pues han vivido situaciones de marginalidad crónicas.
Claro.
Esta es la situación.
El perfil de los 57 sí que es muy similar entonces. ¿Vienen todos de esta situación, Gema?
Casi todos los usuarios que tenemos vienen de problemática de adicción, pero sí que es verdad que también estos últimos años estamos teniendo otros perfiles de personas que vienen en situaciones de migración, que vienen solicitando acompañamiento pues para acceder a los servicios de VIH, bueno, pues un poco así.
Claro.
Y de estos que vienen, alguno también tiene problemática de adicción que viene de su país, otros no, otros no.
Claro. ¿Cómo les ayuda entonces Cruz Roja en la práctica, Gema?
Pues realmente la ayuda que hacemos es un acompañamiento integral. Realmente contamos con un equipo multidisciplinar. Entonces tenemos asesoramiento, tenemos trabajador social, tenemos la figura de yo soy psicóloga y también tenemos la figura del médico. Y sí que promovemos pues un acompañar en todas las áreas de vida como una fórmula pues el que esté preparado lo derivamos a asesoramiento laboral, situaciones familiares, también trabajamos con la familia. Entonces un apoyo con la familia. Por ejemplo, también en el área de salud, pues hay muchas tareas de interesarnos por su situación de salud, derivaciones con especialistas y sobre todo coordinación con los profesionales de infecciosos, ¿no? Del servicio de,
claro,
de infección. Entonces, en general, actualmente sí hay, porque el objetivo que se pretende desde el hospital, en conjunto nosotros promovemos que todas las personas tengan un diagnóstico precoz y que se pongan en tratamiento, porque se sabe científicamente que la carga viral indetectable es intransmisible y es la mejor herramienta para, es una de las herramientas para, todas las personas diagnosticadas, el acceso al tratamiento, que en España es un tratamiento que está, permite que la carga viral sea indetectable y esto impide la transmisión. Y esto es una responsabilidad.
Muy bien explicado, Gema, la verdad.
Sí.
Y además, dentro de este proyecto, por lo que he visto, se han llevado a cabo talleres. De hecho, esta misma mañana creo que has estado en uno de ellos,
sí,
Gema, en el Centro Penitenciario de Villanula.
Sí, sí, todos los años, con motivo del día 1 de diciembre, en el Centro Penitenciario tenemos una, nos permiten el espacio de salón de actos y reunimos ahí a los internos que quieran. Y muchos funcionarios también participan y hoy ha venido, hemos contado con la colaboración del doctor Pablo Bachiller Luque y entonces ha dado una charla magistral, es una persona con un gran conocimiento y
del Río Ortega, ¿no? De la unidad de enfermedades infecciosas.
De la unidad de, sí, sí, del Río Ortega y bueno, pues les ha estado dando una charla y hemos permitido un diálogo después de preguntas y respuestas. Y bueno, pues a mí me parece que es fundamental, porque
claro,
es fundamental que la gente reactualice su conocimiento, porque el conocimiento es lo que te puede ayudar a tomar esa actitud, esas prácticas saludables, el desarrollo de prácticas saludables. Y muchas veces la gente piensa que esto solo le pasa a otros, y entonces...
Claro.
Esto es lo que es importante, que haya una actitud de responsabilidad y de el conocimiento le tenemos. Vamos a ponerle en marcha.
Sí, para
vamos
tener conciencia social, ¿no? Es lo que dices.
Eso es, eso es, eso es.
Porque, ¿cómo viene evolucionando también este programa y el número de usuarios del mismo, Gema? No sé si llevas mucho tiempo de psicóloga, ¿no? En este programa,
sí,
que estamos,
sí,
hablando de Cruz Roja. No sé si cada vez hay menos personas que requieren esta atención.
Pues mira, nosotros estamos situados en el centro de atención a drogodependientes, pero atendemos a los usuarios y más o menos viene oscilando entre, bueno, entre 57, 60, 65, estos últimos años. Uh-huh. Es verdad que está la población que atendemos están envejeciendo, son personas que afortunadamente son supervivientes,
claro,
de una situación de adicciones y de una situación de VIH. Fueron los que sobrevivieron al SIDA. Entonces están haciendo mayores, afortunadamente. Pero esto también implica que están empezando a morirse, a generar otras patologías, pues a generar cáncer.
Ya.
Es como que su cuerpo fuera 10 años más viejos. Es como que las personas...
Todo como consecuencia, ¿no?, de lo que han vivido.
Como consecuencia de lo vivido. Esto es lo que vemos. Y la gente está empezando a hacerse mayor con las patologías que los mayores tienen, pero más aceleradas. Entonces, la oscilación de los datos es que, bueno, pues muchos están falleciendo.
Claro.
Ha habido... Cuando yo empecé, sí teníamos bastantes más usuarios y poquito a poco la gente va... La palabra es que van falleciendo.
Claro. Y no sé, Gemma, claro, por lo que me estás comentando, el perfil suele ser gente entonces algo más de mediana edad o mayor. No sé si jóvenes también.
Bueno, pues mira, yo podría decir que el más joven tendrá 30 y pico años de los que nosotros tenemos y el más mayor pues puede que tenga cerca de los 70.
Claro.
Pero 70 es muchos años de supervivencia, ¿eh? Porque
claro,
cuando estas personas se les diagnosticó en los años 80, 90, se les diagnosticó de VIH, era una sentencia de muerte. Y actualmente no. Es supervivencia.
Eso es. Entonces, importante, muy importante, Gemma, la labor que
sí
realizáis desde Cruz Roja, como decimos, en este proyecto de atención integral a personas con VIH en situación de vulnerabilidad. Actualmente atiende a 57 personas y hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, queríamos hablar contigo para que nos explicaras este proyecto y cómo trabajáis. Así que, Gemma Arroyo, psicóloga de este proyecto, te agradezco la atención. Y también agradecerte el trabajazo que hacéis, ¿no?, en la sociedad en general con los distintos programas que abarca Cruz Roja en Valladolid. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Reaccionar. Solo sé que tuve ganas de verte. Y luego no recuerdo nada más. Déjame contarte. Ya nada es como antes, pero tampoco está tan mal.
Y no supimos contar las historias ni los cuentos que calmarán los defectos. Y no pude controlar y ahora sufro los efectos de estar solo y es invierno. Estabilidad no fue mi fuerte y no quisiste sobras para cenar. Me hiciste el amor por...
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y Castilla y León vuelve a mirar de cerca a la gripe, aunque la incidencia global se mantiene estable, unos 600 casos por cada 100.000 habitantes. El último informe de vigilancia revela un repunte claro en la circulación del virus. Ante este escenario, te recuerdo que la Consejería de Sanidad ha activado un refuerzo extraordinario y es una vacunación sin cita previa
durante los fines de semana en casi los dos centenares de puntos de atención continuada que tenemos en nuestra comunidad. Un impulso que viene acompañado de un mensaje insistente por parte de los expertos y que venimos escuchando a lo largo del día. Y es que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para contener las infecciones respiratorias, especialmente entre los más pequeños. En ellos nos queremos detener. Enseguida.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llega el momento más especial del año y queremos celebrarlo contigo. En Freud sorteamos 1000 cestas de Navidad y una puede ser tuya. Participa por cada 15 euros de compra hasta el 17 de diciembre y vive la ilusión de ganar una de nuestras 1000 cestas. Participa.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Te lo estamos contando, el último informe del programa de vigilancia de infecciones respiratorias agudas ha detectado un aumento de la circulación del virus de la gripe. Aunque la tasa global de incidencia se mantiene estable, en unos 600 casos por cada 100.000 habitantes, Sanidad ha habilitado la vacunación sin cita previa contra la gripe y la COVID durante los fines de semana en los 196 puntos de atención continuada y centros de guardia de Castilla y León. El director del Centro Nacional de la Gripe, José María Eirós, ha insistido en la importancia de la vacunación activa y de considerarlo dentro de un estilo de vida saludable.
Lo que es muy importante es que la vacunación antigripal debería de formar parte, en nuestro criterio, de lo que se llama hoy en día un estilo de vida saludable. Al igual que una persona realiza ejercicio conforme a su perfil de edad y sus circunstancias, o lleva una dieta equilibrada en la medida de lo posible, pues también vacunarse frente a la gripe forma parte de un pilar esencial en esta vida saludable.
Esto nos comentaba el doctor Eirós y yo mencionaba que sobre todo hay que poner el foco en los más pequeños que desempeñan un papel clave en la transmisión. Por eso quiero saludar en directo a las 13 horas y 54 minutos de la tarde que son a Maite Martínez. Ella es pediatra y representante de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están percibiendo en las consultas pediátricas este aumento de la circulación de la gripe?
Evidentemente, en los últimos días está aumentando bastante la incidencia de la infección gripal, sobre todo en niños más mayorcitos, mayores de 6, de 7 años.
Uh-huh. O sea, se está traduciendo en más casos en niños, ¿no?
Exactamente, en la franja de edades escolares.
Uh-huh. ¿Es habitual que a estas alturas del año, de la temporada, se produzca este tipo de repuntes?
Bueno, quizás otros años lo típico de la gripe es que venga sobre todo en semanas frías, ¿no? Es más típico en diciembre y en enero, pero digamos que, bueno, con las temperaturas que está habiendo y en noviembre, aunque un poquito adelantado, lo consideramos bastante habitual.
¿Qué características están presentando los casos de gripe en la población infantil este año? ¿Hay diferencias respecto a temporadas pasadas?
No, básicamente, bueno, es una infección que cursa, como todos sabemos, con fiebres altas, malestar general, síntomas catarrales, algún síntoma intestinal, pero básicamente cursa como de forma habitual, con un curso clínico habitual.
Lo decíamos al principio, Sanidad ha habilitado vacunación sin cita durante los fines de semana. ¿Qué impacto cree que puede tener esta medida en la cobertura vacunal de los niños? Y si también notas que las familias están concienciadas de vacunar a nuestros pequeños.
Bueno, en primer lugar, la campaña de vacunación sin cita obviamente va a favorecer aumentar las coberturas vacunales, sobre todo en los niños más mayores, porque muchos de los niños más pequeños, como acuden más a las consultas por otros motivos, por el programa de salud infantil o por otros motivos, pues a veces es más fácil captarlos. Quizás los que más se nos están escapando son los niños más mayorcillos. Hay que tener en cuenta que este año es el primer año que la vacunación es hasta los 8 años. En las 2 temporadas previas era hasta los 5. Entonces, bueno, a veces estos niños no consultan demasiado y no podemos, digamos, efectuar un consejo oportunista de vacunación antigripal. Entonces, bueno, el hecho de que las familias conozcan que van a estar disponibles los viernes desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, un programa de vacunación sin cita en los puntos de atención continuada, pensamos que va a favorecer que estos niños se vacunen.
Claro, porque es importante el mensaje, ¿no? Que no solo se protegen ellos, sino que protegen al resto de la población. Y es que lo hemos dicho, al final los más pequeños desempeñan un papel clave en la transmisión de este tipo de virus.
Exactamente, es el grupo de edad que más se afecta por la gripe, pero también es un grupo que vehicula mucho la gripe hacia sus contactos, ¿no? Porque no dejamos de ser niños que están muy próximos, no solo con sus familias, con sus abuelos, también con los cuidadores, a nivel escolar, luego están muy próximos entre sí y obviamente las medidas de aislamiento y eso pues no, a veces no son tan efectivas. Entonces es un grupo de edad que pensamos que si hay una buena cobertura vacunal podría disminuir la incidencia en el resto de grupos poblacionales, sobre todo en los más vulnerables.
Desde la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León se ofrecen, además de la vacunación, por supuesto, más medidas preventivas que sean eficaces, ¿no?, en los entornos escolares y familiares para los pequeños.
Sí, bueno, fundamentalmente también hacemos mucho hincapié, pues cuando hablamos con las familias, que si los padres, aunque no están lógicamente por edad en los grupos de riesgo, si tienen alguna patología y demás, se vacunen, o si tienen hermanos mayores que tienen alguna enfermedad crónica también se vacunen, sobre todo pues evitamos también, digamos, que cuando tienen algún síntoma no vayan a casa de los abuelos, ¿no? O de familiares que puedan estar con alguna enfermedad para evitar la transmisión y, por supuesto, que se use el uso de mascarilla en cuanto tengan síntomas catarrales.
Claro. Ahora que has dicho lo de
una medida fundamental.
Ahora que has dicho lo de la mascarilla, a muchos nos hace pensar, ¿no?, en la pandemia. ¿Ha cambiado la percepción social también de la gripe tras pues esa pandemia que sufrimos?
Bueno, yo creo que la gripe, la percepción social que se tiene es que es de una enfermedad banal. Entonces, bueno, la gente quizás con la pandemia, lo que supuso el confinamiento y tal, piensan que es algo como mucho más importante que una gripe. Pero la mortalidad asociada a la gripe es mucho mayor que la que generó el COVID, ¿no? Y todos los años la está produciendo. Lo que pasa que muchas veces esa gravedad queda enmascarada porque es gente mayor, es gente que además tiene mucha patología y en la que a lo mejor se piensa que se mueren de otras cosas, pero que la causa que determina su muerte, por ejemplo, es la gripe. Entonces, lo que sí me gustaría es que la población se concienciara de que la mascarilla no va unida solo al COVID. Es decir, el uso de la mascarilla tiene que ir ligado siempre a que uno tenga una enfermedad de carácter respiratorio que pueda ser altamente contagiosa, como es la gripe. Por lo tanto, si se acude al centro sanitario, al centro de salud, si tiene algún síntoma, hay que ir con mascarilla. Y si el niño va al cole, aunque no tenga gripe, pero tiene algo de mocos, catarro y tal, pues también la debería de llevar.
Pues nos quedamos con esa recomendación. Maite Martínez, pediatra y representante de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León. Muchísimas gracias.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.